Suelo.
Sí, claro, nos acompaña el ministro de Economía, Lucas Palacios. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días.
Muy bien, Consuelo, Nico, Matías, ¿cómo están? Aprovecho también de un recuerdo a Raimundo Tupper. Yo soy del Colo, pero gran reconocimiento, gran jugador y gran persona.
Ah, mira.
Muy bien.
Nadie es perfecto.
Ustedes dos no tienen mucho que decir, Consuelo y Nicolás. Mejor pasemos a otro tema porque no creo
que estemos hablando de perfección o de no perfección. Ya partamos por el estado de la coalición de gobierno. Va a ser una semana muy compleja, ya está prácticamente asegurado, o quiero saber si usted lo ve diferente, el apruebo esta semana del retiro de la ley de retiro del 10% de los ahorros previsionales. ¿Cómo ve usted la situación que va a ocurrir esta semana? ¿Qué proyección hace?
Bueno, viendo la información que aparece en los diarios, que básicamente es la que conozco respecto de las votaciones, se ve difícil lo del 10%, y yo creo que no se trata de un tema técnico, y yo creo que ya no vale la pena entrar en detalles técnicos, porque ya lo han abordado profusamente economistas, abogados, técnicos de distintos sectores, y todos convergen hacia las mismas conclusiones, sino que esto es un tema que va un poquito, quizás un poco más allá, y tiene una carga simbólica, el retiro del 10%, y esa carga simbólica no es simple de contrarrestar con explicaciones técnicas. Entonces hay una especie de rabia acumulada que hoy le está pasando la cuenta a las AFP. Yo creo que va por ahí. La política también se construye en base a realidades simbólicas. Yo creo que esto tiene mucho que ver con eso.
¿Una rabia acumulada solo con las AFP? ¿O le parece que también hay un tema de política y que por lo tanto también es una rabia acumulada con el gobierno o con la gestión del gobierno? Y me refiero a los parlamentarios de Chile Vamos que están apoyando la iniciativa, obviamente.
Mira, puede haber de muchas explicaciones, pero yo creo que al final vemos que durante décadas, Consuelo, ni los políticos ni la AFP supieron reaccionar ante presiones, pensiones bajas de muchas personas. Y por eso el sistema ahora necesita una cirugía mayor. En Chile sabemos muchos problemas, uno de ellos son lo bajo de las pensiones, pero y por eso yo creo que este proyecto no es bueno. Sin embargo, hay que reconocer que los parámetros del sistema se quedaron cortos, las pensiones no cumplieron su promesa de valor y las AFP durante mucho tiempo se quedaron mutis. Y ahora, cuando durante décadas se quedan mutis, no reaccionan a tiempo, se acumula una rabia y hoy en día la gente agrupa esta angustia en contra de las pensiones, piensan que es el momento de poder retirar una fracción de sus ahorros, lo cual yo no considero un problema, porque recordemos que las pensiones ya son bajas y esto lo único que va a hacer va a ser profundizar ese problema. Sin embargo, lo comprendo desde el punto de vista simbólico.
Lo curioso, perdón, no sé si ustedes leyeron.
Ahora, pero simbólico, ministro.
Dale, Nico, dale.
Sí.
No, porque estaba tú. Bueno, no, lo simbólico, ministro, si uno escucha los discursos, por supuesto que no los de los parlamentarios de Chile Vamos, pero si uno se escucha, o de Chile Íbamos, como dicen por ahí, pero si usted escucha los discursos de los parlamentarios de oposición, básicamente la mayor parte. La mayor parte del reclamo tiene que ver con el sistema económico y con el inicio del desmantelamiento. O sea, cito textual, hemos iniciado el desmantelamiento del modelo. O sea, entonces, ¿no será un poco quizá cándido y hasta inocente pensar que el tema está centrado en las AFP y que se resuelve con las AFP, cuando finalmente lo que estamos viendo es una situación mucho más de fondo en los impulsores más profundos del sistema? Hemos abierto una puerta para derrotar el sistema capitalista, creo que fue una frase que se abrió, de aquí no paramos más, y vemos acto seguido otra reforma constitucional, ahora respecto a impuestos de altos patrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No será un poco reduccionista quedarse con el tema de las AFP? Las que por lo demás podrían decir, perdón, yo no legislo, y cada vez que quise decir algo dijeron que quería más plata, cuando quise decir que había que aumentar la cotización dijeron, que son ambiciosos, etcétera, etcétera.
Nicolás, y Lucas, un segundo, no, le iba a comentar que no sé si leyeron ayer a Lucía Santa Cruz una entrevista a La Tercera, y hacía una mención más amplia que las AFP, y hacía un reconocimiento de que no vimos por tantos años la pobreza que había en nuestro país. No lo dijo exactamente, no tengo la frase, pero que estábamos tan contentos por lo bien que nos iba como país durante tanto tiempo y no vimos la cantidad de pobreza que hubo en paralelo. Y eso probablemente también es parte de la cuenta que nos está pasando y que hoy día lo pagan las AFP.
Yo, sí, eso, bueno, eso, yo, eso, yo, eso,
Perdón.
Lucas. No, perdón. No, es que eso me huele y yo no sabía que había violación a los derechos humanos. Pero en fin, me salí el tema, perdón. Perdón, ministro. Usted conteste lo que le corresponde.
A ver, varias cosas. Yo creo que esto hay una intencionalidad política de atentar contra las instituciones que es bastante evidente. Pero esto comienza con atentar en contra las AFP, que la gente las tiene entre ceja y ceja. Ese es el simbolismo que tiene. Y es muy difícil explicar con argumentos técnicos a la gente que es malo retirar su 10%, porque eso significa una disminución de sus pensiones, entre otras cosas, pero a la gente le hace sentido. Le hace sentido, según las encuestas, en más del 80%. Entonces, evidentemente, aquí hay una intencionalidad política de atentar contra ciertas instituciones. Eso es lo que observo yo. Se comienza con las AFP porque la gente las tiene entre ceja y ceja, no les entregan la confianza, no fueron capaces de responder a su promesa de valor. Bueno, ya hay que ver cuál va a ser el paso siguiente. Efectivamente, aquí puede haber un grupo de políticos que lo que buscan es un desmantelamiento mayor, lo cual está comenzando con esto. La verdad es que ya comenzó un poquito antes, comenzó con presentar proyectos que no son admisibles en el Parlamento. Nosotros tenemos un orden jurídico en el país y ese orden jurídico no se está respetando muchas veces, ni siquiera en el Congreso, por personas que juraron respetar las reglas del juego. Y esto yo lo conozco muy bien porque son temas que me levantan inversionistas nacionales e internacionales. ¿Qué está pasando en Chile que no se están comenzando a respetar las reglas del juego? Y las reglas del juego no es una cosa que uno quiere que se cumplan para poder jugar más limpio, sino que simplemente que esto refleja un orden institucional que necesitan los países para poder proyectarse hacia el futuro.
Entonces la pregunta de nuevo, sentido, ¿son las AFP? Perdón, Consuelo, dale.
Sí, son las AFP o también es el gobierno que se tiene que hacer cargo de cómo se maneja políticamente una situación como esta y vuelvo a mi punto inicial sobre qué pasa con parlamentarios de la coalición de gobierno que votan en contra de lo que plantea su propio gobierno, porque toda la descripción que usted hace es más bien la posición, es una posición ideológica de parte de la oposición. ¿Cómo se hace cargo de lo que están planteando ahora? Van en 4 senadores ya, 2 de Renovación Nacional y 2 de la UDI que van a votar a favor del retiro del 10%.
Sí, hay mucho lauchero que quiere meter el gol en política hoy en día. Y hay pocos que están dispuestos a jugar en equipo. Y representar a los votantes no significa ser una caja de resonancia de la mayoría, sino también implica conducir, liderar, tomar las mejores decisiones, y esto sobre todo en tiempos de crisis. O sea, muchos grandes políticos en la historia han tenido que enfrentar periodos de incomprensión, de soledad y de falta de popularidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy en Chile? Estamos frente a una situación muy compleja, muy difícil, y algunos se están aprovechando de conducir esa angustia de la gente hacia un atentado institucional. En este caso, y son temas muy complejos, pero por supuesto que se presentan de manera muy simplista, y en este caso se comenzó con algo que simbólicamente no ha dado el ancho, que son las AFP en el tiempo. Significa eso que el sistema de capitalización individual de los ahorros de la gente no son necesarios para las pensiones, por supuesto que no. Es absolutamente fundamental, pero siempre hubo en este sistema algunos parámetros que se quedaron cortos. Y nadie abrió la boca, ni los políticos, ni la AFP, ni nadie.
Pero entonces, ministro, ¿se puede decir que no abrieron la boca si el informe Marcel, el año 2006, alertó sobre las tasas de cotización, las densidades y la edad de la pensión?
¿Se puede decir es que eso no es suficiente? Sí, esto no se resuelve con una comisión. Se resuelve con una actitud mucho más proactiva de estas instituciones, que lo que hacen es un servicio social.
Ministro, que yo creo que es súper interesante, sobre todo desde esta perspectiva, ver qué podrían haber hecho las AFP que no hicieron.
No, de partida haber levantado la palabra y haber dicho, ojo, las pensiones que estamos entregando para mucha gente son extraordinariamente bajas, no les alcanza. ¿Y esto por qué razón? Porque hay lagunas, por lo que hay las razones que ya tenemos, que ya sabemos. Y eso yo no los vi con una actitud proactiva. Además que a todos nosotros nos llegan unas cartolas todos los meses que nadie entiende.
Comprensible. O sea, pudieron haber sido los...
Hay que aprender a hablarle en simple a la gente, a todos nosotros, para poder realmente comprender. Todavía la gente tiene dudas de que piensan que la rentabilidad de los ahorros es la rentabilidad de la AFP, y eso es falso. Pero la gente no lo sabe eso.
O sea, una industria...
Y eso porque en 30 años la AFP no ha sabido explicar cómo funciona su sistema, de a dónde obtiene sus utilidades, y que eso no tiene nada que ver con el ahorro que le administra la persona.
Una industria donde no se ha perdido nunca un peso, una industria donde ha tenido la rentabilidad que ha tenido, podrían haber sido los guaripolas del mejoramiento del sistema de pensiones de Chile, y hoy día parece que son los parias. Sí. Entonces hay claramente el silencio, creo que el mayor problema que tienen, que de haber sido los que como sabemos de esto, estar insistente y catetemente diciendo todo lo que le faltaba.
Ojo con las cartolas que están reguladas por la superintendencia. Las cartolas no tienen...
El clavo, Matías. ¿Ah? Yo creo que tú estás dando en el clavo. Yo creo que ellos tendrían que, más allá de las regulaciones y todo, ellos tendrían que haber levantado la voz y tendrían que haber sido los guaripolas para denunciar que el sistema requería un cambio de parámetros. Absolutamente. Y explicarlo es fácil, ponerse del lado de la gente y no ponerse del lado, en este caso, del regulador, de la institucionalidad. Yo creo que ahí faltó visión política.
Totalmente. Yo creo que seguir responsabilizando a las AFP de esto, claro, en el gran esquema de las cosas, evidentemente que es un sistema que está al debe, pero en la situación puntual de lo que está sucediendo, estamos hablando de una votación que está dejando al gobierno en jaque mate, todos los analistas hablando que esto es prácticamente el fin del gobierno, que a qué se va a dedicar durante el próximo año y medio, de eso es también de lo que estamos hablando en este minuto. Bueno, y de evidentemente aprobar por la vía de modificaciones constitucionales con quórum más bajo, asuntos que en estricto rigor el Parlamento no podría estar legislando sin el apoyo del Ejecutivo.
Sí, a mí me parece lo más peligroso eso último. Eso que además, estando en medio de un proceso de discusión constitucional, la Constitución vigente se está transgrediendo a través de estas inadmisibilidades. Eso es lo más peligroso de todo. De todo lo que tú has dicho. Yo creo que es una exageración que aquí saca el gobierno. No es así. Yo creo que esto
no,
es malo
no saca
para
el gobierno
Chile,
respecto de su capacidad. Se me cayó el micrófono. Respecto de su capacidad de. Respecto de su capacidad de gestión, de su capacidad de legislar, de poder aglutinar a su fuerza. O sea, ¿no está con un síndrome de pato cojo que es irremontable?
No creo. No. Yo creo que la política está siendo muy líquida, como se dice, y cambia todos los días. No creo que eso sea lo que esté ocurriendo todavía, para nada. Tenemos mucho por delante que construir. Pero mira, a río revuelto, ganancia de pescadores. Hoy en día tenemos muchísimos problemas, estamos trabajando full para poder atender los problemas de la gente. Ayer el presidente dio a conocer un plan de desconfinamiento que fue elaborado en base a experiencias de muchos países, las cosas que han funcionado bien, evitando las cosas que han funcionado mal, y tenemos un enorme desafío. Y son tantos los desafíos que cualquiera de estas iniciativas puede tomar vuelo. Pero lo que yo pienso que necesita el país es alinearnos todos en una estrategia común para poder salir adelante. Y ahí también incorporo lo que es el sector privado, lo que es lo que son la sociedad civil. Todos, no necesitamos a todos. Porque esa va a ser la verdadera solución. Recordemos que todas estas cosas son mitigaciones, incluyendo el 10%. Son mitigaciones porque tenemos una economía, una sociedad que está congelada. Lo que necesitamos es que vuelva a moverse progresivamente en la medida que las condiciones sanitarias lo vayan permitiendo, lo cual ya en algunas regiones estamos observando alguna luz al final del túnel.
Ministro, por cierto, los grandes desafíos que tenemos, entre las críticas que uno ve de los analistas más calmos, digamos, es que el gobierno, y lo decía Harald Beyer ayer en una entrevista al Mercurio, bien corta pero muy, muy profunda, donde decía que el gobierno se ha jugado más por la reactivación que por la ayuda directa a las personas, y que en ese balance se equivocó, a juicio de él. Y las críticas que hacen muchos del oficialismo es que el gobierno cayó en el marasmo de la burocracia, del requisito de los 3 certificados, que es el 60%, que demuéstrelo, y eso hizo que al final la ayuda no llegara, y entonces se rebalsó el vaso nomás. Entonces, ¿no han caído ustedes en la ortodoxia de la focalización perfecta, que no se les vaya a colar ni un solo peso que no debía llegar, que es bueno, pero a lo mejor en este tiempo es bueno el cilantro, pero nunca tanto, porque al final le salió el tiro por la culata? Y eso respecto a lo que les viene ahora en el plan de $2,000 millones que anunció ayer el ministro para reactivación, perdón, para subsidio al empleo, que les va a tocar a ustedes como Ministerio de Economía bailar mucho en ese tango, digamos.
Sí, mira, aquí en Chile también está pasando que los lunes en la mañana éramos todos entrenadores de fútbol, pero ahora somos además expertos en coronavirus y además somos expertos en política pública. ¿Ah? Entonces, al día después es muy fácil decir, mira, aquí se está pidiendo este certificado de más o este certificado de menos. La verdad es que hemos tenido que crear una serie de herramientas que no existían, y esto dentro de un ordenamiento jurídico y burocrático muy complejo que es el que tiene nuestro país. Entonces hemos ido corrigiendo, por supuesto, sacando estas medidas y corrigiéndolas en el tiempo. Y no es cierto que no hemos puesto atención en poder atender con transferencia a las personas que más lo han necesitado. Eso sí lo hemos estado haciendo. Pero necesitamos, pero reconocemos que esos son mitigaciones. Y esto no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Y es muy simple. El sector público en Chile representa el 25% del producto del país. El 75% es el resto. Y el 75% alimenta ese 25%, además. Entonces, existe un límite para que el Estado pueda actuar, y se están poniendo todas las cartas sobre la mesa. Y eso a través de acuerdos políticos a 24 meses, y ustedes lo conocen muy bien. Y ahora, por supuesto, que hay que ir agilizando para que estas ayudas efectivamente lleguen. Sí, aquí el 10%... De la estrategia se hace con los acuerdos, viendo cuáles son las herramientas que se van a utilizar. El 90% es ejecutar y que eso efectivamente llegue. Yo fui concejal de Puente Alto por 8 años y teníamos el mismo problema. Nosotros defendíamos el Consejo Municipal, cuáles eran las herramientas, cómo íbamos a ayudar a las personas, y luego teníamos el gran problema que efectivamente eso le llegue a las personas. Porque eran siempre los mismos los que giraban, daban vuelta alrededor de la municipalidad, y el desafío era llegar a las distintas poblaciones, distintos rincones de la comuna. Aquí pasa un poquito lo mismo, y más aún en situaciones de confinamiento, porque tú tienes menos estrategias para poder difundir de qué manera se postula, cómo se hace. Yo conozco a harta gente que... De escasos recursos, he conversado con ellos por Puente Alto, porque también viven en Cunco, en el sur de Chile, y les pregunto, bueno, ¿y usted postuló o no postuló? ¿Postulé a qué? ¿Al ingreso familiar de emergencia? Ah, no, es que no sé cómo se postula. ¿Y cómo se hace eso? ¿Y me van a ayudar? No saben cómo se hace. Entonces, y eso es un error del Estado, un error de la entelequia burocrática que tenemos, que no somos capaces necesariamente de llegar a la persona que más lo necesita, que normalmente son los más vulnerables.
Claro, y por eso hace tanto sentido un retiro del 10% que la gente cree que le va a llegar a la cuenta RUT directamente, independiente que sabemos que está todo el tema de la operatividad, de si es lo que hay que hacer, ya, pero además de todo el aspecto operativo, pero es la idea de, me llega una plata a la cuenta corriente y yo no tengo que hacer nada, es algo sencillo. En ese sentido, y respecto de la clase media, que es la discusión vinculada a lo del 10%, ¿el gobierno va a tratar de poner alguna oferta más arriba de la mesa o lo que hay es lo que hay y se va a seguir avanzando en el proyecto de clase media como lo conocemos en el Parlamento, con el bono de 500,000 pesos, con el crédito blando, con el atraso, el subsidio de arriendo, el atraso de los dividendos hipotecarios, en fin?
Sí, mira, es interesante lo que estás diciendo, Consuelo, porque la clase media en Chile es amplísima y este tema del retiro del 10% ha ido forjando una fantasía que va a ser capaz de resolver los problemas de toda esa clase media. Y eso no es así. Por lo tanto, nosotros como gobierno vamos a seguir trabajando en alternativas para poder entregarle a las personas de clase media que pueden estar en distintos tramos del ahorro previsional, digamos. Distintos tramos. Porque este problema es muy profundo. Nosotros estamos enfrentando un problema social y emocional, además de sanitario, muy profundo. Estamos todos con... insectos en una nube negra, nos está costando ver el futuro y tenemos que empezar a levantar la frente. Vamos a tener que convivir de alguna manera por muchos meses con la posibilidad de contagio. y eso vamos a eso significa que vamos a tener que asumir ciertas responsabilidades personales para cuidar a los otros. Y eso no eso tiene algo de bonito en el sentido que en Chile fuimos construyendo una sociedad muy individualista, muy exitista, muy consumista, muy preocupado cada uno de lo suyo. Y lo que nos ocurre ahora es que estamos frente a una situación en que yo necesariamente, cuidándome a mí mismo, cuido a los demás. Y vamos a tener que ir creando una condición de comunidad un poquito más fortalecida. Eso ya se está viendo a nivel de poblaciones, a nivel de pequeñas comunidades, eso se está observando ya. Y eso es algo positivo también para la economía. ¿Por qué? Porque la economía es una ciencia social que relaciona a personas. Nosotros tenemos que humanizar más la economía. Quizás durante mucho tiempo creímos que las personas estábamos para la economía, pero la realidad es completamente contrario. Es la economía que tiene que estar al servicio de las personas. Y ahora tenemos una gran oportunidad para ir creando una reactivación que sea generosa, que sea preocupado de los demás y que sea preocupado también de la salud de los otros.
Bien, pues Lucas Palacio, ministro de Economía, muchísimas gracias por esta conversación en Duna esta mañana.
Gracias, ministro.
Matías, Nico Consuelo, que estén muy bien.
Estén muy bien, gracias.
Buenos días. Chao, buenos días, muchas gracias.